Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos del seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
Bienvenidos sean todos ustedes a la segunda hora de Fútbol Picante. El América cumple 105 años, fundado un 12 de octubre, día del descubrimiento de América para el mundo occidental, ciertamente, porque esas tierras ya existían. Grandes jugadores, grandes historias, tremendas hazañas, buenísimos entrenadores como tenemos uno aquí, precisamente el profesor Mario Carrillo. Pero ¿quién es el mejor jugador de todos los tiempos de este club? El máximo ganador de Liga, Copa y CONCACAF. Grandes figuras, grandes leyendas. ¿Quiénes son los mejores jugadores en la historia del América? Aquí en la lista tenemos, entre otros, por supuesto, el Lobo Solitario, Sague, Reynoso, Borja, Hodge, Ortega, Santos, Saguiño, Tena, Celada y Cuauhtémoc Blanco. ¿Tenemos más todavía, por supuesto, o ya no, producción? Aquí hay más, claro. Cabañas, Chucho Benítez, Ochoa. Y faltan. Hasta Hermosillo, que estuvo que por la centena de los goles, podría ser considerado. El Negro Santos. No pusimos al Negro Santos.
Ahí está,
el Negro Santos. Perfecto. A ver, Pietriña, empiezo contigo que eres chiva. Pero que este ejercicio será interesante.
Para empezar, lo prometido es deuda. Llevamos una hora y la que falta, ¿no? Del programa especial.
Perfecto. Y lo que falta en el día, Pietra, no sé si toca más programas. Sí.
Ya me imagino. A ver. Esta hermosa, maravillosa empresa llena de americanistas.
Pero fíjate, yo les he preguntado a algunos, hagamos el Día de las Chivas. ¿Y no se acuerdan del Día de las Chivas? ¿Cuándo es su fundación?
¿Quién no se acuerda?
La producción.
¿Cuándo es el Día de las Chivas? ¿Cuándo?
8 de mayo. 115 años de historia.
8 de mayo. Ya no se te va a volver a olvidar, Pietriña.
No se me va a olvidar nunca.
Nunca. Qué bueno.
Bueno, vamos.
A ver, del 1 al 5, como quieras, ¿a quiénes ponemos?
Wow, es que sí, digo, yo tengo que reconocer que el América es grande, ya que reconozca que es el más grande es otra cosa. Okay. Y todos estos que pones ahí, americanistas, son grandes. Voy del 5 al 1.
Como tú quieras, o del 1 al 5, ya explicaremos.
El 1 al 5, bueno, ahí te va, el 1,
sí.
El maestro, Carlos Reynoso.
Sí. Sí.
Caray, el 2, te voy a poner así el 2, Cuauhtémoc Blanco.
Ok.
Te pongo al 3,
Alfredo Tena, el Capi Tena, ok.
Sí. Te pongo al 4, Cristóbal Ortega.
Mayor cantidad de partidos con el América, tremendo mediocampista, sí.
Y en el 5 es en donde habría que detenerse tantito. Está el negro, está Celada. Yo voy a poner a Saguiño.
Goleador
histórico del América.
El goleador histórico de las Águilas del América. Sí. A ver, entonces, ok. ¿Por qué Reynoso por encima de Cuauhtémoc Blanco, por ejemplo?
Reynoso ha estado involucrado en momentos muy importantes del América. Cuando él vistió la camiseta del América, empezó a hacerse esa gran, enorme rivalidad. La década que jugó Carlos Reynoso, enorme, era el mejor jugador, no nada más del América, de todo el fútbol mexicano, sí, con títulos por todos lados, incluidos como técnico, ¿no? En aquella etapa maravillosa que tuvo. Entonces, para mí, por eso, y no tengo duda, yo lo pongo quizá como el mejor jugador extranjero que ha jugado en el fútbol mexicano. Okay. Lo pondría con Miguel Marín. Entonces, para mí es el maestro de maestros por ello.
Tremenda conducción, tremenda generación. Buenísimo para ganar duelos individuales, usaba las dos piernas, hacía jugadas de fantasía como aquel pase de Rabona, por supuesto, aquel gol de Rabona, mejor dicho.
Americanista hasta los huesos.
Cuauhtémoc Blanco, el 2, un fenómeno también.
Un fenómeno con el América y con la selección nacional. Le costó trabajo llegar a un título con el América, pero finalmente lo obtuvo. Y es de esa, un jugador de esa personalidad y de ese carisma y de ese arraigo. Y es como que digamos que el ejemplo más claro del americanismo, ¿no? Querido y odiado, Cuauhtémoc Blanco.
Tena, ¿por qué tercero?
El gran capitán Furia, lo tienes que poner sí o sí, de esa representación mexicana del América, de que aunque fuera golpes a defender el americanismo, sé que igual y no es muy bueno decir esto, pero aunque fuera golpes, había que defender el americanismo y lo defendía en la cancha como todos quisiéramos que un jugador lo hiciera, extraordinario defensor.
Muy central. Bueno para ganar duelos aéreos, duelos por abajo, para además, salir con balón controlado, tiempista, con Cristóbal Ortega, el ejemplo de la constancia, Pietra.
Sí. Me acuerdo de chavitos, ¿no? Que decían cuando yo iba en la primaria, ¿quién descubrió América? Y decíamos Cristóbal Ortega, ¿no? con eso te digo todo, Ortega.
Muy bien. Sí. Y Zaguiño, que sin ser centro delantero, siendo un extremo, se convirtió en el máximo goleador de la América.
Sí, superando a su padre, que también fue enorme en el América. Yo por eso pongo a Zaguiño y mira que estamos dejando yo dejo afuera de estos cinco a varios que igual y lo merecen.
Perfecto. Profesor Mario Carrillo, usted váyala pensando, porque lo vamos a obligar a que lo haga. Vamos a ir con Paco, pero vamos a hablar. Paco, los cinco mejores jugadores para ti en la historia del América.
Sí, lindo tema, la verdad. El maestro Reynoso, primero que nadie.
Ok.
Campeón como jugador
y
como técnico.
Contra Toluca, qué golazo. Contra la UDG, qué golazo.
Sí, no, como jugador y como técnico, ¿no?
Sí, señor.
Campeón de la Interamericana, derrotando al Boca Juniors.
Sí.
Con un gol del maestro Reynoso. Nadie transmitía el americanismo como él, y él reúne como futbolista todas las cualidades que debe tener un jugador para sobresalir. Entonces, sin duda, el maestro Reynoso es el número uno en la historia del América.
Ok. Número dos.
Yo voy a poner a Cristóbal Ortega.
Cristóbal Ortega.
Mira, porque en palabras de Reynoso, en palabras de Alfredo Tena, que para mí son dos grandes referentes, es Cristóbal. Cristóbal vistió solamente la playera del América, ¿eh?
Cierto.
Ninguno de los que mencionamos, así es, porque Reynoso jugó también con Toros Neza, Cuauhtémoc con Necaxa, con Puebla y con varios más.
Sí.
Alfredo Tena con Tecos, además de la del América, y así le podemos seguir. No, Cristóbal no. Nadie ganó más títulos y nadie jugó más partidos que él. Para mí es el número.
¿Cómo lo recuerdas como jugador? Un todoterreno.
Sí, bueno, a mí ya me tocó en su etapa porque él inició como extremo.
Sí.
A mí me tocó ya en su etapa de contención.
Okay.
Y bueno, un contención extraordinario, rapidísimo, muy bueno con la pelota. Un caballero, ¿eh? Un caballero, eso hay que destacarlo. También un caballero de las canchas y el más representativo de la América.
Okay. Número tres.
Número tres yo voy a poner a Enrique Borja.
Enrique Borja.
¿Sí?
Borja. Ok.
Sí. Jugó en otros equipos, pero lo que consiguió en su paso por América es inobjetable como futbolista y como directivo, Álvaro. Como futbolista y como directivo.
Ok.
Número cuatro. Voy a poner a Alfredo Tena.
Alfredo Tena.
Sí.
Ok.
Sí, porque, bueno, sobra decir la cantidad de títulos que tiene con América. De la vieja guardia, porque Alfredo le tocó jugar con el propio Reynoso. Sí. Fue dirigido por José Antonio Roca. Y después, bueno, fue dirigido por el Zurdo López, fue dirigido por el propio Reynoso, fue dirigido por Jorge Vieira. Cualquier cantidad de títulos y el capitán más emblemático, digamos, de las Águilas del América.
Número 5, ¿quiénes están quedando fuera? Sague, Zaguiño, Santos, Hotz, Celada,
Cuauhtémoc. No te preocupes, Álvaro.
Okay.
Y sé que muchos se van a enojar, cosa que realmente...
No te importa.
Con mi nombre,
okay.
En absoluto.
Número 5.
Sague, máximo goleador de la América.
Ah, Zaguiño, ok.
Sí. Okay. Sí, Zaguiño.
Ok, perfecto. Luis Roberto. Ok, el máximo goleador. Esos son tus cinco.
Sí.
Ok, ¿por qué no pones a Cuauhtémoc en tu top 5, Paco?
No, porque yo lo enfrenté de rival.
Ok.
Cuauhtémoc en la selección lo puedes poner dentro de los tres mejores. En el América ganó un título.
Ok.
Ganó un título. De hecho, salió en alguna época, se fue a Necaxa.
Sí.
Regresó, consiguió cosas importantes en la Libertadores, pero no consiguió títulos en la Libertadores.
Okay.
Partidos extraordinarios. De hecho, Mario lo dirigió contra América de Cali.
Sí.
En aquella ocasión, extraordinario, pero no trascendió en la Copa Libertadores con América. Un gran futbolista en la selección nacional, sí, en el América no lo puedes poner como uno de los mejores cinco.
Pero con América nadie trascendió en Libertadores.
No, nadie, pero tiene un título Cuauhtémoc. No tiene más que Sague, no tiene más que los mencionados ahí, ¿no?
Ganó el campeón de campeones con el profesor Mario Carrillo, ¿no?
Sí.
Ah, ok. Perfecto. Bueno, ahí están los de Paco. Reynoso, Cristóbal Ortega, Enrique Borja, Alfredo Tena y Zaguiño. Ahora sí, profesor Mario Carrillo.
Sí.
Usted.
Ahí te voy. Cuauhtémoc, el número uno.
Cuauhtémoc, sí, el número uno.
Por supuesto.
Perfecto.
Como futbolista, uh-huh, de lo mejor que he visto en mi vida.
Ok.
En la América y en la selección nacional. Y algo importante, en las Copas del Mundo. Lo que hizo Cuauhtémoc es algo extraordinario. El número dos, Reynoso.
Reynoso, el número dos. Sí. ¿Qué le parecía, profesor? Cuéntenos
de
él.
No, de Reynoso, extraordinario. Es decir, yo lo tuve a los 15 años. Ajá. Era fenómeno. Bastante desagradable como compañero. No, a mí me pasaba repasando todos los días. Pero así es, cuando eres de la reserva y eres primer equipo, ajá, te dan con todo. A ese me da para con todo. Bueno,
okay.
El número tres, Alfredo Tena.
Alfredo Tena.
Alfredo Tena, futbolista, ganador, líder, emblemático. Este tenía todo. Todo.
Por dentro, físico y técnico.
Y mental. Okay. Este defendía a la América más que nadie. Y de los que mejor vi. El número 4, Ochoa.
Número 4, Ochoa.
Sí. A mí, por ejemplo, en lo particular, Ochoa.
Pues su portero.
Sí, pero aparte él me ganó campeonatos. Este portero gana campeonatos, gana partidos, pero gana campeonatos. Pero espérate, en la América y en la Copa del Mundo, ¿eh? Contra Brasil fue el... Hombre, pregúntale al Piojo.
Sí.
Contra Brasil.
Ok.
Que nos tenía que haber metido varios y Ochoa las paró todas.
Y al Vasco, que si le pregunto de Ochoa, ¿qué me diría?
El Vasco, pues el Vasco no quiso meterlo.
No lo conocía.
No, sí lo conocía, pero él quiso meter al
Conejo.
El número 5, ahí tengo dudas, pero va futbolista Santos.
El Negro Santos.
El Negro Santos. El número 6, Cabañas. Y el número 7, Sague.
El número 6, Cabañas. Y el número 7...
A mí Cabañas era el jugador, el centro delantero más extraordinario que vi. Que vi. Es decir, le vi hacer cosas maravillosas en la América, selección de Paraguay.
Cuénteme algo del Negro Santos, de su belleza estética con el balón. Cuénteme.
Yo digo, pocos jugadores como él.
Ajá.
Aparte jugaba con un tremendo equipo, donde había puros brasileños, estaba Vieira.
Sí.
Pero yo creo que el más hábil de todos los que están ahí arriba. Habilidad, hablo con el balón.
¿Me acuerdo esa final contra Cruz Azul? ¿Los destrozó?
Extraordinario.
Destrozó a Cruz Azul. Él solito destrozó a Cruz Azul. Generó, ganó por arriba, por abajo, ganaba por las bandas, ganaba por dentro. Los destrozó. Un portento a la estética.
A ver, tus cinco, Álvaro.
Ahí te van mis cinco, ahí te van mis cinco. Deja bajar. Ok.
Y le explicas también por qué, ¿no?
Y nos vas a ver más o menos.
Sumo, bueno, iba soltando cosas mientras ustedes decían para ahorrar tiempo prácticamente. Coincido con muchas cosas de los que dicen. Reynoso el uno. Cuauhtémoc, el 2. Yo pongo a Celada, el 3. Atena. Y está difícil el 5, pero voy a quedar con Ortega. Me voy a quedar con Ortega, prácticamente.
O sea, ¿el máximo goleador de la América no lo pones?
Lo puse para el aniversario 100, y ahí Zaguiño tiene que estar contento porque lo puse en el aniversario 100.
No, pero
¿y
hoy?
¿Por qué ahorita ya no?
Porque ya pasaron 5 años nada más.
No, ¿qué? Pero todos los que pones, pues ya eran parte de la historia de la América. Entonces no sé por qué cambias, no hay ninguno nuevo.
¿El Celada? ¿Ustedes no pusieron a Celada?
Yo, por ejemplo, aclarando, a mí me dirán, oye, ¿por qué no está Ochoa, que siempre dices? Yo siempre he dicho que es el mejor portero mexicano de la historia, digo, nada más aclarando. Sí. Pero yo no veo aquí, sigas pensando que el América es como una telenovela, porque eso lo decías hace algunos años.
Una telenovela de Televisa, ¿no?
Sí.
Histórica y legendaria.
Ya,
y trascendental. Y que dominan
pero
la industria.
¿Por qué entonces? Ajá. ¿Por qué cambiaste a decir a Sague? ¿O era por quedar bien con él cuando estaba aquí?
La verdad, sí.
Ya. Aclarado el tema.
Es que tenemos una anécdota. En un Capitanes, en un programa de Capitanes, no escogieron a Sague entre los primeros 5. Yo dije, yo sí lo voy a poner a mi Zaguiño. Pero a Zaguiño yo lo pongo en el 6º lugar. No tengo ningún problema. Y eso, fíjense a quiénes dejamos. Pero prácticamente los mismos, salvo que yo sí pongo a Celada.
Ahora, a ver, perdón.
En alguien
América,
me diría que Adrián Chávez
historia,
deberíamos ponerle.
Historia de la América. Sí. Historia de la América.
Sí.
¿Pones a Cuauhtémoc en lugar del Negro Santos en la historia de la América?
Sí, pongo a Cuauhtémoc Blanco.
¿Por qué?
Fue más constante en los años. O sea, ¿quién? Los años de... Claro, Cuauhtémoc tuvo hasta 15 años de constancia.
No, pero el Negro Santos en los 80s la rompió como ningún otro.
Sí, pero nada más, ¿cuántos años buenos del Negro Santos vimos?
Pues ¿5? Nada más 3 títulos.
Ok, perfecto, maravilloso. 5 años. ¿Tú por qué no pusiste al Negro Santos, Paco?
Porque me pediste 5, ¿no? Me
pediste. ¿Y por qué 5? No lo pusiste dentro de los 5?
Porque no está dentro de los 5 para mí.
¿Pero por qué? Efecto. ¿Si 3 títulos?
¿Cómo?
¿3 títulos?
Los que estaban antes los elegí porque para mí son mejores que el Negro Santos.
A ver.
Es una opinión personal.
Está bien, está bien. Ortega era mejor, aunque eran posiciones diferentes.
Como jugador en la historia de la América no puedes dejar de lado a Cristóbal Ortega.
Está bien, yo por eso no lo dejé. Ni a Tena, no los puedes dejar. Por más que hubiera preferido yo al Negro Santos.
Tendríamos que poder puesto 10, los 10 mejores.
Volaba, deberíamos ofrecerle disculpas a todos ellos. A Hotz.
Para empezar al Negro Santos, porque ya empezar a molestar, ¿eh?
Tú no lo pusiste, no te preocupes.
Pero... De entrada, te mando un beso,
¿qué?
Mi negrito, ni modo.
Voy a cambiar a Ortega y voy a poner al Negro Santos.
Ya está llamando.
Carlos Vega, grande en su dimensión. Lo que pasa es que Ortega sí fue muy constante. Pues, máximo jugador de partidos en el América. Grande en su dimensión. En una liga de medio pelo para abajo y aún así no es aplastante con sus rivales. Para decir que grande tendría que ser como un Barcelona o un Madrid en su respectiva liga de competencia. ¿Qué tiene que ver el Barcemoda aquí? El más grande, pero ratero del fútbol mexicano, dice CP. ¿Hay pruebas o qué? Edgar Valencia dice, no solo el más grande, también el más importante, porque es al único equipo que se le exige ser campeón. Todos con hacer un buen papel o de llegar a la liguilla es suficiente. Aquí se exige campeonato y punto. Tras la pausa en Fútbol Picante, ¿hay excesos de confianza? Carlos de los Cobos también habla al respecto.
La afición salvadoreña es muy entregada con su selección, entonces trata de meter presión, eso ayuda a que los jugadores locales se estimulen, se motivan, y eso en ocasiones, como yo lo viví como director técnico de la selección, equilibra las fuerzas, ¿no? La buena actitud, a pesar de que el de enfrente sea superior, una buena actitud te ayuda más o menos a equilibrar, a nivelar las fuerzas. Yo creo que la única ventaja sería el que sea local, ¿no? Y que ese apoyo del que hablamos, de la afición, genere un gran entusiasmo en los jugadores locales y una presión al rival, en este caso México. Pero bueno, sabemos que México, aunque es una selección de una mezcla de juventud y experiencia, ahí los jugadores de experiencia son los que tienen que darle sostén a los jóvenes, porque sí, el ambiente es un ambiente, una atmósfera intensa. Entonces yo siento que esa sería la única ventaja, ¿no? La selección mexicana normalmente no debe tener mayores problemas para clasificar a un mundial, ¿no? Pero los ha tenido porque México se vuelve el rival a vencer en esta torneo, ¿no? De CONCACAF, es decir, hacia el Mundial. Por lo tanto, los jugadores tienen que estar conscientes de esa realidad, porque esa es una realidad. Si los jugadores no están conscientes de que cada vez que jueguen contra un equipo de Centroamérica o del Caribe van a encontrar un jugador altamente motivado y que eso les va a hacer un partido difícil, enredado a veces, entonces van a tener problemas.
Profesor Mario Carrillo, ¿cómo tiene que asumir la selección mexicana de fútbol el partido contra México, contra Salvador?
Como lo está haciendo. Yo creo, yo vi a este equipo mexicano.
Como lo hizo contra Honduras. Como lo hizo contra Honduras.
Sí, hablo siempre de presentes. Yo lo vi a este equipo mexicano. Mentalmente México es muy fuerte. Son otras épocas, otras etapas. Yo veo, por ejemplo, a Jiménez, cómo le dan una patada
brutal,
tremenda. Y con una cordura, ni dijo nada, se sobó y empezó a jugar fútbol. Ese es el fútbol mexicano, ese es el futbolista mexicano, ese es el mejor que tenemos. Nadie respondió, nadie reclamó, simplemente hubo 1, 2 y 3 goles. Esa es la actitud que tiene que asumir México para guardar silencio. Lo tiene, son tremendos jugadores.
¿Que repita mexicanos. El 11 el Tata?
El que sea gana.
Ah, porque no, contra Canadá usted dijo que se no le gustó a usted.
Sí, pero ahí tienes que ver... velocidad, dinámica, velocidad de aproximación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero dices el medio campo, con ese equipo gana. Guardado es Pelé también. Sí, tío, si piqué decir algo.
Herrera.
Bueno, anticipando, sí.
Sí, ya sabíamos si dónde iba. O sea, por si decías de Guardado.
Por si me decías de Guardado,
sí, es Pelé contra
perfectamente Guardado. Herrera puede jugar de cuarto volante. Puede jugar. Okay. Es decir, gana, México gana. Contra Canadá, no. Contra Canadá. Tiene que estudiar un poquito y medir a ver a quién meter, pero ya pasó.
¿Cómo tiene que asumir este partido? ¿Tú percibes que hay exceso de confianza por parte de ellos?
No, ya pasó. Con Canadá desde el mismo técnico, no leyeron cómo era el juego, ¿no? La dinámica del equipo canadiense, que El Salvador no la tiene, es un buen equipo. Entrada, México no puede jugar igual, porque ya sabemos, ¿no? Lo del Cachorro Montes, que no puede jugar por tarjetas. Entonces, yo me imagino que estarán Moreno y Araujo, lo que vimos el otro día de Moreno está bien, ¿no? Obviamente ahí le tiene que modificar, pero yo estoy de acuerdo con Mario, lo que vimos con Honduras, para mí sí fue muy, muy bueno, que te puede dar la confianza para encarar este partido, porque hay que acordarnos que en el verano, por lo menos media horita, fue muy superior El Salvador a México. Muy superior. Uh-huh. Hugo Pérez ha hecho un buen trabajo. No tiene buenos jugadores, ¿no? Está Serén, está Monterrosa, con experiencia en la MLS. Tiene este chavo de Holanda, Enrico.
Bien dirigido,
¿verdad?
Le falta peso.
Larín, le falta peso, pero creo que el trabajo va bien. Que inició Carlos de los Cobos, casi con todos estos jugadores. Que lo ha continuado Hugo Pérez, pues con toda la autoridad puede hablar Carlos, porque conoce perfectamente ya a esta generación. Pero es más México, o sea, yo creo que suma, no creo, estoy convencido de que México suma, no sé si gane, pero suma.
¿Tú sí podrías a Guardado?
Yo sí.
Ah, ok.
Sí, en este partido sí.
Ok, ¿no?
Pero... Yo los veo muy optimistas.
Aunque en media cancha,
mi querido Pietra, ya,
no, Mario. Yo creo que suma, no estoy seguro que gane, pero ¿tú crees que puede perder?
Es que sí, mira.
¡Ah, ¿sabes? Caray! No,
puede perder, sí puede perder.
Bueno, en el fútbol...
¿sabes qué pasa? Que aquí en México, mira, si en Europa Macedonia le gana a Alemania, es que es fútbol. ¿No?
Y sí le ganó, ¿eh?
Es que es fútbol. Okay. Es que es fútbol. Ajá. Y si Panamá le gana a Estados Unidos, a la superpoderosa máquina de Estados Unidos,
sí.
Es,
wow.
Que es fútbol.
Claro.
Pero no, que no se nos ocurra que El Salvador le pueda ganar a México porque no, fracaso total, rotundo. No, así no es el fútbol. A ver, El Salvador.
Pero hay una historia donde México
no,
es más.
Pero en la actualidad,
pero
El Salvador.
No en ese estadio.
El Salvador juega el partido de su vida. Al Salvador, no, si va al Mundial o no va al Mundial, si consigue puntos contra Jamaica.
O sea, ellos viven en función de lo que puedan conseguir contra México.
Este partido, la motivación que tiene El Salvador no la tiene México. No la puede tener México. Entonces, ahí ya es un plus para El Salvador. Si tú me dices, pero es que jugando, cuando la pelotita rueda, sí, pero es que México no te genera mucho. México no te genera mucho. No lo hemos visto generar mucho fútbol. ¿Sí? ¿Tiene figuras? Sí, tiene figuras. Grandes individualidades, pero yo no veo un bloque. Ahora vuelven a cambiar de centrales. O sea, es el tercer partido consecutivo que van a cambiar de centrales. Eso juega en contra de la selección nacional.
Okay.
Entonces, yo sí veo un partido, el más complicado. Si pensábamos que el más complicado había sido Canadá, para mí no. Para mí va a ser mucho más complicado con El Salvador. No digo que vaya a ganar El Salvador, pero no se va con las manos vacías. Yo creo que para México, para el Tata Martino,
Pero no puede haber miedo, Paco.
No, no es miedo.
No puede haber miedo.
No, nadie está hablando de miedo. Okay. Es fútbol. Pero El Salvador, yo te digo, si México regresa con un punto, bienvenido sea.
Uy.
Bueno.
Más de poquito.
Yo digo que suma.
Bueno. Suma.
Por eso no estoy asegurando que gana. Para mí el punto tampoco será malo. ¿No será malo? Pues sí, es que es el Cuscatlán. Es El Salvador, que además juega bien.
Ay, en Zacatepec era peor, el Coruco Díaz también. No. También le queremos dar mucho al Cuscatlán.
No, lo que dijo Paco.
El Caníbal Parte, el Corona.
Es el partido del año para ellos.
Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos del seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Todo equipo tiene un rival contra el que está prohibido perder, con el que se lucha a muerte cada balón. En la historia del fútbol mexicano, el América contra Guadalajara desata pasiones y son los rivales que más se odian, deportivamente hablando, entre sí. Pero, ¿y si les contáramos que no solo comparten el odio deportivo? Aunque no lo crean, las Águilas y las Chivas compartieron nombre. El conjunto de Coapa nació el 12 de octubre de 1916 y esa fecha fue la que les dio el nombre. Pero en 1918 el equipo se llamó Unión debido a la fusión de todos los colegios de los hermanos maristas. Por otro lado, el Rebaño Sagrado nació con el nombre de Club Unión y por increíble que parezca, jugaba con extranjeros, pero a partir de 1908 cambió de nombre a Guadalajara y comienzan a jugar solamente con mexicanos. Esto, damas y caballeros, demuestra que en el fútbol, como en la vida, del amor al odio, hay un solo paso.
Clásico América Chivas en el fútbol femenil. Cristina Alexander se une a esta edición de Fútbol Picante para platicar al respecto. Cris, saludos. ¿Qué pasó en el clásico femenil entre Chivas y América?
Qué gusto saludarte, Álvaro, y compañeros de Fútbol Picante. Fue un fin de semana de clásicos. El clásico regio que se lo llevó Tigres y el clásico nacional que veíamos anoche que se llevó el Guadalajara, a pesar de también en el segundo tiempo verse abajo en el marcador 1-0. Así que la reacción de Alicia Cervantes, la reacción del Guadalajara fue espectacular y para mí quizás merecedor también de esta victoria, porque veíamos este equipo insistir y con todo en los primeros minutos, más que nada en la primera mitad. Bueno, me sorprende que no se haya ido adelante también 1-0, pero ahí viene el América por el momento, al menos. Sí pudo con Mauleón, pero ¿hasta qué momento también vimos la primera anotación y los últimos dos goles? Los que le dan la victoria al Guadalajara también con Alicia Cervantes, que por cierto para ella es una gran noche, no solo por el doblete, sino por lo que implica también en la tabla de goleo. 13 goles ya, lo que suma al menos con este doblete, superando ya los 12 de Katy Martínez de Tigres. Sabemos que ha sido como que esta batalla constante que nos gusta ver, sin duda, porque también partido tras partido. Sí, también Mazzarelli, sabemos que tuvo algunas complicaciones en la primera mitad, Cervantes que le estuvo presionando con todo, pero sí, el rebote ahí que le queda. ¿Y qué tal? ¿Qué me platicas, Álvaro, de este tuit también del Guadalajara? Mandándole así la cerecita en el pastel en el aniversario de las Águilas del América. Yo sé que por ahí escuchaba a Pietrasanta, que seguramente está muy contento, y bueno, seguramente el profe Mario Carrillo no lo está tanto, ¿no? Pero bueno, siguiendo esta bonita tradición que le conocíamos en su momento a Jorge Vergara, ¿no?
Fíjate, se le da mucha importancia a la cereza en el pastel. Hay una estadística de los pasteleros.
Cerecita.
Se le da mucha importancia a la cereza o a la cerecita en el pastel. Estaba leyendo un artículo otro día. Es el alimento que más se tira de los pasteles, de hecho, el que más se desperdicia. Nadie se la come, no le demos tanta importancia a la cereza en el pastel.
En este caso, sí.
Mejor que pongan el betún, ¿no?
El betún es importante, claro.
Ayer fueron dos cerecitas de lichita. Más dos.
Ah, caray. Pero bueno, sí, como dices, Cristina, hizo recordar la época de Jorge Vergara con este tipo de desplegados o de manifestaciones. ¿A ti te parece, te pareció bien o te pareció mal?
Me pareció que entretiene a la gente, ¿no? Tanto al rival como al de casa, y de eso se tratan los clásicos. Y si queremos que realmente la femenil también pueda adoptar este tipo de tradiciones, ¿por qué no seguir también el Guadalajara con lo mismo? Veíamos también la intensidad del clásico regio este fin de semana, la intensidad que vemos ya partido tras partido. Así que a mí me encanta, me entretiene. Digo, tampoco le voy a América o Chivas, ¿verdad? Así que por supuesto que para mí es fácil opinar en ese sentido. Pero no sé, Álvaro, ¿tú qué piensas? Mejor te pregunto a ti con esta tradición que ya le conocíamos a Chivas.
Tenía la duda nada más de si a tus espaldas hay un, ¿qué son los Pumas de la UNAM lo que tienes ahí de tu lado, de tu mano izquierda? ¿Son?
No, es mi alma mater.
Ah, ok.
Es mi alma mater.
Son los...
La Universidad de Missouri, que curiosamente son Tigres.
Ah, son Tigres, ok. Como tienen los colores
parecen Pumas
azul
también,
y oro, parecen Pumas. Pero bueno, Cris, te mandamos un abrazo, muchas gracias, saludos.
Igualmente, un gusto como siempre, compañeros.
La compañera Cristina Alexander, voy de este lado con Jesús Bernal, nuestro reportero, para hablar del rebaño sagrado. Jesús, ¿está preparando algo Chivas Rayadas del Guadalajara por el cumpleaños de su padre América?
saludos Álvaro, felicidades para ti, supongo, debes de estar haciendo mucha fiesta el día de hoy. Mira, el día este 12 de octubre también se celebra el Día de la Fraternidad Rojiblanca. Y es cuando se juntan justamente pues algunos de los elementos del campeonísimo, sus familias, la directiva de Chivas. De hecho, hoy por la mañana hubo una misa en Verde Valle y estuvieron conviviendo. Antes del entrenamiento se acercaron un par de jugadores del campeonísimo ahí a hablar con los jugadores al medio del campo y se iban a quedar a jugar un partido de veteranos en la cancha número 2 de Verde Valle. En fin, es toda una fiesta, así es que no sé si sea coincidencia o no, pero también hay algo que festejar en Chivas el día de hoy.
Perfecto. Bueno, ¿y cómo se preparan de cara a los siguientes compromisos, particularmente el de Toluca?
Sí, el domingo juegan con el equipo de Toluca. De hecho, hoy comenzaron semana en la escuadra del Guadalajara. Un entrenamiento de mucha intensidad, pidiendo a Marcelo recuperaciones de pelota rápidas. También trabajando un poco la generación de opciones de gol, que es algo que le ha hecho falta en liga al equipo del Guadalajara. Y bueno, por ahí comenzó la semana. Durante el resto de la misma estarán trabajando en Verde Valle y será hasta el domingo cuando vayan a la cancha del Estadio Akron para jugar con el equipo de los Diablos.
Modificaciones en el 11 de Marcelo Michel Leaño, que ya por lo que vemos no es interino, ya se quedó.
Pues es como un interinato mentiroso, ¿no? Así como el falso 9.
Como el falso 9, falso interinato.
Sí, prolongado, exactamente. Como el falso. Sí, exacto.
Mientras te quiere preguntar algo,
mira,
Jesús.
Es que, nada más, porque empieza a dar ahí movimiento a algo en las redes sociales, nada más para que tú nos lo digas, Jesús, porque hace unos minutitos ya lo estábamos aquí platicando Paco y yo. Banship, ¿es cierto que ya decidió el Guadalajara o el Consejo de Chivas, que es la familia Vergara?
Estás bromeando, Banship.
Dinos que no, por favor.
Estás bromeando.
No, yo la verdad es que he estado preguntando porque ha sido un tema que se ha movido en las redes y las preguntas que he hecho todas han sido no, no, no. Lo único que puedo decir que es un hecho de Banship es que el día de hoy es técnico de Grecia, que en estos momentos está jugando contra Suecia y que tiene posibilidades de llegar al repechaje en Europa por un lugar en la Copa del Mundo. Entonces, pues hay un tema ahí antes de pensar si ya está resuelta la situación de Banship. Yo he preguntado durante el día y la respuesta que he obtenido es que no.
Perfecto, Jesús. Te mandamos un abrazo. Saludos. Muchísimas gracias. Nuestro compañero Jesús Bernal con la información de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Viene Toluca, viene Tijuana y luego vendrán Tigres y Cruz Azul. ¿Qué clase de partidos los que tendrá? Vamos a una pausa y nosotros volvemos con más aquí en Fútbol Picante. Tras ella, Pulido fuera por lesión. Ah, caray, ¿ahora por qué? Venimos con más. Alan Pulido, profesor Mario Carrillo, 5 semanas fuera por lesión.
Debe estar desgarrado, seguramente. Y lamentable porque aparte de la inactividad de un mes, son otra vez de recuperación para estar en ritmo. Es decir, este chico en lo particular me gustaba mucho, ahora que lo vi en la selección nacional ya no me gustó cuando entró.
Ajá.
Pero sigue siendo un jugador en su equipo bastante, bastante rentable.
Solo 8 goles en todo el año con su equipo. Lo que se perderá Alan Pulido en esta operación de rodilla. Baja de 3 a 5 semanas. El partido contra Vancouver, Seattle, después contra Galaxy, Minnesota, Austin y contra Real Salt Lake. Kansas, tercero general, segundo de la conferencia oeste. 8 goles en este torneo. ¿La Chofis lleva más que Alan Pulido?
Sí, porque vino, acuérdate, lo del empeine, que le quitó varios partidos, luego lo de selección, regresó, ya no ha podido afianzarse. El equipo sí, porque va bien, va a estar en playoffs, y pues lo aprovechó y la Chofis y el Chicharito también de regreso haciendo goles, ¿no? Pero todas las lesiones sí le han perjudicado a Alan Pulido ahora.
¿Por qué tantas lesiones, Pietra?
No sé, te digo, vino lo del empeine y ahora, ahora esto, porque pues físicamente él se prepara bien, no ha sido... El arranque de temporada, sí. Esta parte de la temporada ya no ha sido de Alan por eso.
¿Cuánto le afecta esto a Alan Pulido en su desempeño, Paco?
Ah, mucho. Mucho, porque sí, es mucho tiempo de inactividad. Hay que ver también la recuperación. Bueno, la cirugía, la recuperación, la parte ya donde te dan de alta y te reactivas nuevamente para entrar en competencia y demás. Bueno, sí, es mucho tiempo y cualquier lesión te termina afectando, ¿no? Después habrá que ver cómo se rehabilita, para estar listo para volver a las canchas. Pero sí, qué desafortunado. Bueno, no hay ninguna lesión afortunada, pero qué inoportuna. Yo coincido con Pietra. Venía haciendo las cosas bien.
Ay, 8 goles muy poco.
No, venía la verdad, llamando la atención. Yo te digo una cosa,
Pela,
En Chivas lo extrañan.
¿En Chivas lo extrañan?
¿Ah, no?
Claro que sí.
¿Cuántos goles hace Chivas o cómo?
No, muy pocos. Pero tampoco era la gran diferencia con...
El campeón de goleo.
Goles suyos dieron título.
Campeón de goleo y el título.
12 goles como co-campeón de goleo porque Quiroga quedó primer lugar.
Sí, pero campeón de goleo.
Con...
Como en, su
más del 50% por penales.
En su trofeo no dice co-campeón de goleo, dice campeón goleador.
De esos 12, creo que 8 fueron de penales. Co-campeón de
goleo. Dice campeón de goleo.
Pausa y vengo
con
más.
Compartido con alguien, no dice.
No dice. Co-campeón de goleo. También. Primer calificado a Qatar 2022, Paco, la selección alemana.
Sí, que le gana 4-0 a la Macedonia, que le había ganado 2-1.
Okay.
No, así es este tema.
Sí.
Alemania el primer clasificado. Alemania no le... El fracaso es como que, a ver, le fue muy mal en Rusia 2018.
Mal, claro.
Ya no vamos a ver
había
nosotros
llegado...
cuándo le vuelve a ir mal. O sea, estos son de veras.
Sí, es una rareza sí, en ellos.
Pero y en este grupo menos debe ir mal. Aquí hasta México clasifica en primero, ya estaría calificado a la Copa del Mundo. ¿Qué rivales le tocaron? Sí, lo de Macedonia les había hecho con goles de Pandevi y de Elmas, sí, ¿no? Sí. Y en Alemania. Pero la verdad es que el grupito bastante chapita, ¿eh?
Es que en Europa juega también con puro relleno. O sea, siempre hay dos o tres en algunos grupos, no en todos, que se disputan esos lugares, pero luego están con puro relleno. ¿Sabía usted? Primer invitado a Qatar. Alemania se clasifica a su 20º mundial. Es el segundo país con más copas del mundo disputadas detrás de Brasil, que no se ha perdido ninguna. Los hermanos únicamente no jugaron en Uruguay 30 y en Brasil 50. Y es que para Uruguay 30 hubo un complot, recordarán ustedes. Pausa. Venimos con más.
Oscar, ¿qué te significa para ti el nombre del América y su cumpleaños? ¿Te significó algo en tu carrera especial vestir la camiseta del América?
Sí, claro, por supuesto. Por supuesto que fue importante para mí porque lo elegí. Porque yo estaba en Italia, me abrieron las puertas. Para mí, el América es el Real Madrid en México. Y ya que tienen el escudito ahí atrás del teléfono del Real Madrid, el Real Madrid-América es más o menos, está ahí parecido.
No, Ruggeri, por favor, Real Madrid-América, por favor. Hay diferencias, hay grandes diferencias, enormes diferencias. Te quiero decir que Faitelson sigue siendo un americanista de closet, escondido.
La invitación, por supuesto, para que nos acompañe, entrevista con Oscar Ruggeri, exjugador del América y extécnico del América, esta noche a las 2 de la madrugada del Este, 11 del Pacífico, por ESPN Deportes. Los esperamos en Fútbol Picante. Bienvenidos a esta edición de Sport Center. Ahora los saluda Álvaro Morales. Santiago Naveda regresó a los entrenamientos luego de la rotura del ligamento del tobillo izquierdo que sufrió en agosto. Naveda no estará considerado para el duelo del próximo sábado contra San Luis, pero se espera que a más tardar 3 semanas ya esté de nuevo en el terreno de juego con el resto de sus compañeros. André Pierre Gignac, Nicolás López, Javier Aquino y Hugo Ayala volvieron a entrenarse con el resto de sus compañeros en el campamento de Tigres después de no haber viajado a Houston el fin de semana para el partido amistoso que Tigres ganó 2-0 contra los Diablos Rojos de Toluca. Joel Campbell presentó un esguince grado 3 en su tobillo derecho y dejará la convocatoria de la selección de Costa Rica que el próximo miércoles visitará Estados Unidos en Columbus, Ohio. Se espera que Campbell se pierda la final contra Rayados. Mejor dicho, la final de Rayados de CONCACAF. Bueno, más tarde, después de los partidos de la eliminatoria de la UEFA, América, más de los 105 años. No se lo pierdan, lo esperamos en Sports Center.
Todo aquel que ama un equipo también se enamora de los colores de su club, pero ¿sabes por qué el América viste de azul crema? Rafael Garza, uno de los fundadores del club, llegó a la junta del 12 de octubre de 1916
en donde se definiría el nombre y los pormenores del equipo. Vestido con una camisa color crema, un pantalón recortado y unas calcetas en azul marino. El uniforme del nuevo conjunto gustó a todos los miembros por ser diferente al resto de los equipos de la época, pero sobre todo porque estos colores, que hoy en día tienen un peso incalculable, eran los más baratos para esas prendas.
La encuesta para que vote y participe. ¿Es América el equipo más grande del fútbol mexicano? ¿Sí o no? ¿Qué dice la gente? Sí, se ve que los Chivas andan votando ahí por otro lado. Sí, al 61%. ¿Tú pedías una encuesta, Pietra? Ahí está.
Sí, pero pues esta encuesta de un programa especial de la América de 2 horas, ¿qué esperabas?
¿Para qué la pides?
No, con estos cortes de Faitelson casi lloro, de verdad. No, no, qué cosa tan maravillosa. Gracias por haberme invitado a su programa especial.
¿Cuántos títulos te tocaron a ti transmitir de la América?
Porque, hoy no me cuatro. Pasaste el cuatro. Grito de Chivas ni uno. Santa del gol.
De Chivas ni uno.
Pero mejor no lo
pasen. No,
no lo pasen. ¿Qué? ¿De qué?
De la final.
No lo pasen.
No tienes el audio ahí de Pietra, por favor. No. Sí. ¡América! No, lo hiciste muy bonito, Pietra. Muy bonito, muy bonito.
Intenté ser profesional. Intenté.
Pero no te salió el americanismo.
Gracias por invitarme.
Profesor Mario Carrillo,
señor.
¿Qué sintió cuando fue campeón con América?
No, bueno, no, tremendas sensaciones, tremendas. Cuéntenos de eso. La más importante, el estadio. El estadio, cuando me habló el presidente de la República, Vicente Fox, pensé que me estaba vacilando y no tomé la llamada.
Cuidado con las carteras.
Sí. ¿No tomaste la llamada?
No tomé la llamada. Pensé bueno. Que...
Hay mensaje del dueño del equipo, de Emilio Azcárraga. Gracias, Paco. Gracias, Pietra.
Gracias.
Gracias,
si entra esa imagen, chequen el
casquito. Hoy es el 105 aniversario del Club América. Hoy festejamos a todos los jugadores, a todos los ídolos, a todas las personas que han sido parte del cuerpo técnico, a todos los trabajadores administrativos, a toda la gente que opera el club. Pero más importante, hoy tenemos que celebrar 105 años de la mejor afición de México al mejor club de México. De veras, muchísimas gracias por estar con nosotros, muchísimas felicidades al Club América y a todos los americanistas.
Estoy contigo, oye mi corazón.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.
Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos del seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.